¿Qué tal? Bienvenidos a Hablemos Escritoras. Este es un episodio más en esta maravillosa enciclopedia, en este repositorio de voz que crece día a día y que está siempre especializado buscando conversaciones con escritoras, con críticas, con traductoras, con editoras y con las editoriales que las publican. Yo soy Adriana Pacheco y el día de hoy tenemos el gusto de recibir a la escritora peruana Katia Adaoui. Pónganse cómodos y que disfruten este episodio. Hace unos meses tuve la oportunidad de sentarme a la mesa con Katia Adaoui. Fue una sorpresa. Yo no sabía que ella iba a estar en esa reunión en donde afortunadamente pude conocer muchísimas escritoras del gran talento argentino en Buenos Aires. Ginde Pomenariek, estuvo también Ethel Cross involucrada, estuvo Daniela Gutiérrez también de la Fundación Medife. Estuvieron todas involucradas para que pudiéramos llegar a esta mesa tan maravillosa. Y la sorpresa fue Katia, que ella no es argentina, pero obviamente está en ese ambiente tan lindo que se está haciendo en Buenos Aires. Katia, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida a Hablemos Escritoras.
A ti, Adriana, muy feliz de estar hoy conversando contigo para Hablemos Escritoras.
Cuéntanos, Katia, tú naciste en Perú, pero vives en Argentina, ¿verdad? ¿Por qué vives en Argentina? ¿Qué haces en Buenos Aires?
Sí, yo vivo desde hace 5 años en Buenos Aires y enseño allá en la Universidad Nacional de las Artes, en una carrera muy linda que se llama Artes de la Escritura. Entonces, yo enseño el taller de narrativa 1 a quienes recién han egresado del SINO, que sería como un estudio generales letras, y recibo a las personas que van a hacer como uno de sus primeros talleres de narrativa. Entonces, necesitan rigor, acompañamiento y amor.
¡Qué bien!
Y piedad.
¡Qué piedad! Lo más importante de todo, la piedad, ¿verdad? ¡Qué maravilloso! Sí. ¿Qué cosas les dices, por ejemplo, cuando tienen que empezar a romper esos miedos? O a lo mejor los que ya vienen con esta idea de que ya escriben, pero hay que guiarlos un poco más, ¿no? Porque todo es una guía, un acompañamiento, como dices, ¿verdad?
Sí. Mira, de las cosas que digo, no hay nada fijo, ¿no? Digo, miren, si hubiera alguna ley para enseñar esto, pero no hay ninguna ley. Pero, profe, un tip, le digo, no hay tip, hay tics. Hay tics, le digo, miren, yo no sé, pero ¿en cuántas artes uno escribe hoy almorcé un huevo y ese huevo existe para siempre en el papel? Es y existe. En cambio, cuando cocinamos, podemos estar 5 horas preparando algo, pero no, ese plato desaparece en 2 minutos. Lo que se escribe queda fijo. ¿Cómo no le vamos a rendir homenaje dedicándole lo mejor de nuestro pensamiento, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra emocionalidad, ¿no? Entonces, trato de calmar esa ansiedad por publicar con la que todo el mundo llega a los talleres y les digo, primero es la escritura, claro. Primero es esa paz, el sentirnos orgullosos, ¿no? Del material, de la forja, ¿no? De forjar y entretejer. O sea, recuerden la parte artesanal de este proceso, ¿no? Entonces, calma, piedad y ternura, ¿no? Siempre recuerdo eso. Y también a la hora de leer y comparar y criticar los textos ajenos, siempre desde una perspectiva piadosa y nunca para decir al otro, yo hubiera hecho esto, porque ese es tu texto, no el otro, ¿no? El otro es lo que presentó. Entonces, sobre todo es una guía para que sepan llegar a una trama luminosa y también oscura sin desesperar y sin angustia.
Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo los introduces a la lectura, no? Porque parte del ejercicio de escribir es leer y leer mucho, ¿no?
Sí, lo bueno es que como vienen a este taller habiendo recibido teoría, en teoría hay unos profesores geniales como Darío Steinberg, Roque Larraqui, entonces ya vienen así como fascinados y con la oreja tentada y endulzada. Entonces se lee bastante. Además, la Universidad La Una, al ser pública, bueno, es muy amable compartiendo materiales. Entonces no tienen que comprar todo, acceden a él. Y eso es generoso para mí. Entonces tienen más incentivos para leer. Y también, por supuesto, me salgo del canon que presentamos, que cambia casi cada cuatrimestre, y digo, miren, alguien me dice, no me interesa leer testimonio. Bueno, acá tienes a Primo Levi. Yo quiero un ensayo sobre el dolor. Bueno, tienes a Susan Sontag aquí ante el dolor de los demás, ¿no? Entonces, voy viendo escrituras y voy tratando de recomendar libros afines. Y eso lo aprendí de un maestro que tuve, que fue Luis Chitarrón, ¿no? Un gran escritor y editor argentino.
Qué maravilla, qué maravilla. Tú misma, ¿cómo empiezas en la literatura? ¿Cómo era tu ambiente? ¿Tú eres de Lima o de qué ciudad eres en Perú?
De Lima soy.
¿Y cómo era eso? ¿Cómo empezaste ahí en Lima? Tus inicios con la lectura, con la escritura.
Mira, me lo acuerdo perfecto porque, mira, tiene que ver con los oficios de mis padres. Mi mamá era secretaria y mi papá era profesor de inglés. Entonces, yo veía a mi viejo todo el día corregir exámenes en otro idioma y a mi mamá todo el día haciendo taquigrafía en casa. Entonces, era la época del teléfono, charlaba con sus amigas secretarias, mi mamá era vicepresidenta de la Asociación de Secretarias del Perú. Entonces, todo el día hacía anotaciones que yo no entendía. Los lenguajes de mis padres eran crípticos, entonces yo quería entender. Y había muy pocos libros en casa, pero mi mamá era acaparadora y acumulativa, entonces compraba enciclopedias que le ofrecían en el banco y las ponía abajo en un estante. Entonces yo muy chiquita ya abría los estantes y quería saber qué decía ahí, por qué había dibujos en esas enciclopedias, por qué no entendía lo que mi papá escribía, por qué no entendía esos signos de mi mamá que no se parecían a su lenguaje hablado, ¿no? Entonces, hubo ahí una tentación de leer y de entender, y fingí que sabía leer cuando no sabía leer, ¿no? Yo inventaba que leía, solamente memorizaba frases que antes le había preguntado a mi papá, ¿no? O sea, y apenas leí, quise escribir y le pedí a mi mamá, que era secretaria, que me hiciera dictados, ¿no? Hazme dictados. Entonces me hacía muchos dictados difíciles como Maizal Lozano, cosas con doble Z. Entonces yo destacaba en ese sentido porque tenía una muy buena ortografía y una muy buena dicción, ¿no? Y era un refugio para mí leer. Entonces, quien mucho lee algún día quiere escribir, es así.
Qué belleza, increíble. Bueno, ahorita que estás hablando de lenguajes crípticos de tus padres, muchos de tus libros no son crípticos, pero podrían serlo, ¿no? O sea, es esta cantidad de información en oraciones tan cortas, tan concisas. Ahorita nos moveremos a ese tema, pero me parece muy interesante esa línea también de jugar mucho con el lenguaje, ¿no? Muy, muy interesante. Katia, pues tú tienes lo mejor de dos países, Perú y Argentina. ¿Cómo sientes tú que es la escena literaria en estas dos comunidades? ¿Hay algún tipo de diálogo? ¿Qué piensas que está pasando, que se está gestando en esa parte tan maravillosa del mundo?
Mira, yo siento que es un privilegio habitar o sea, vivir entre dos territorios tan narrativos, ¿no? Países de narradores y de poetas. Pero hay que decir que la industria editorial argentina, bueno, ahorita bastante mermada por el tema político, el tema Milei, bueno, que es bastante anticultura, pero hay una cosa de resistencia de las editoriales independientes, hay premios municipales a la creación literaria, hay premios nacionales, hay un Fondo Nacional de las Artes, hay mecenazgos en el MALBA para residencias de escritura, digamos, hay como más alivios para personas que trabajan y al mismo tiempo desean escribir, ¿no? En Perú hay la sensación de que todo es muy incipiente, pese a que tenemos muy buenas editoriales independientes y las corporaciones que conocemos. Pero aún, por ejemplo, Lima es tan centralista que no leemos a un escritor de la selva a menos que gane un premio en Lima, ¿no?
Bárbaro.
Entonces, o una escritora, ¿no? Entonces,
Sí.
hay sí un interés, hay programas en Radio Nacional que se llama Entre Libros, yo lo conduje alguna vez, hace unos años, lo conduje como para pensar las literaturas regionales, ¿no? En cambio, ya en Argentina tú tienes editoriales regionales muy, muy fuertes, ¿no?
Sí.
Y con presencia en la capital, incluso tienes a una Selva Almada que tiene su propia distribuidora regional,
Sí.
se llama Salvaje Federal, ¿no?
Sí.
Entonces, trae todo el tiempo los libros de otras provincias a la gran provincia, ¿no? Entonces, esos diálogos faltan. En Perú ocurre que a veces los editores se agotan, ¿no? Es tan difícil, es tan arduo todo, que a veces se agotan y desisten. Y hay otros que persisten, ¿no? Tienes ahora personaje secundario publicando a César Aira, tienes a Peso Pluma publicando autores peruanos importantes y nuevos, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay una movida, pero siempre falta más apoyo, más diálogo.
Claro, nos encantaría tener más editoriales peruanas, Katia, eso sería maravilloso. Tenemos varias argentinas en el proyecto, pero también estamos más argentinas y más peruanas. Así que bueno, el espacio está abierto para tener su perfil, para tener parte de su catálogo y bueno, obviamente
Claro.
hablar de ellas, ¿no? Qué maravilla, podemos hacer tanto ahora a la distancia para apoyarnos en todos estos esfuerzos. Así que, bueno, este micrófono está abierto para cualquier idea y sugerencia de esos textos tan lindos que ellos publican y el trabajo tan grande que hacen los editores, ¿no? Impresionante.
Así es.
¿No? De maravilla.
Así es.
Katia, tú escribes varios géneros y, bueno, te has movido entre novela y cuento principalmente, pero me gustaría saber qué te convoca a escribir en un género y qué te convoca, que sabes que ese es el género que puede expresar mejor tu idea.
Sí, esa es una linda pregunta. Y yo me empiezo a sentir acechada. O sea, me empieza a rumiar la idea cuando me voy a dormir. Así, o en la ducha, mira, en la cama y en la ducha, ¡bra! Tengo la idea. Entonces, al toque saco mi libretita y anoto. Incluso a veces en el celular, aunque prefiero siempre a mano, ¿no? Anoto y digo, tengo que escribir de esto, ¿no? O una imagen que vi en la calle, una fruta. A veces es una tontería, es una foto que atrás dice 2001 y está tirada en el suelo en Buenos Aires, ¿no? Entonces, yo recojo cosas que encuentro en la calle, pequeñas basuritas, discos compactos, diapositivas me he encontrado también, estuches, agendas, y voy armando algo en mi cabeza y anotando, ¿no? Cuando lo recogí. Y después, cuando no sé qué escribir, me acuerdo de ese material y voy a él y digo, esto tiene el aliento de un cuento, o esto es para infantil, o esto es para novela, ¿no? Entonces, no es que uno me guste más que otro, porque todos me hacen sudar y me complejizan, pero me encanta el reto de probar con cosas nuevas, ¿no? Hago algunos ensayitos también, algunos artículos de periódico, ¿no? Las noticias, porque vengo del periodismo. Entonces, siempre trato de estar escribiendo, también edito mucho en la sombra, textos. Entonces, para mí el entrenamiento es escribir cualquier cosa, ¿no? Todo es nutricio para la escritura.
Claro. ¿Y qué lees?
Leo infantil, leo novela, leo cuento, leo ensayo, leo mucho el periódico, leo Twitter, las noticias. O sea, mi gran fuente de inspiración son los titulares, Adriano. Solo leo titulares, porque hay titulares que son geniales. Mira, por ejemplo este. Es horrible, pero es muy bueno. Papá Noel tenía enterrados a sus propios hijos en el jardín.
Wow.
Eso me inspiró Geografía de la Oscuridad, ¿no?
Claro.
Cómo a alguien que le decimos Papá Noel y que trae la promesa del regalo de la Navidad, sale disfrazado y a la vez se disfraza de padre en su propia casa y mata a sus hijos, ¿no?
Sí.
Pero no leo la noticia muchas veces. Otra vez leí un titular que era Enjambre de Icebergs. Dije, acá tengo un título para que haya icebergs.
Claro.
¿No? O sea, titulares me fascinan porque hay que sintetizar muchísimo en muy poco.
Claro. Esto dialoga muchísimo con algo que has dicho, que a ti te gusta escribir oraciones que te permiten imaginar. Y esa es una cosa que yo veo característica de tu obra. Son estas oraciones tan sucintas, tan compactas, que además es interesante porque ver un párrafo tuyo puede tener, no sé, 30 oraciones, ¿no? En un párrafo más o menos corto, ¿no? No estos párrafos largos. Y por otro lado, recurres a otros párrafos en donde no tienes punto y aparte, no tienes ni siquiera un punto y seguido. Sí, o sea, el párrafo son comas. Y obviamente tiene muchísimas ideas y eso me parece fascinante, ¿no? Muchas de estas cosas, obviamente, pues es esta idea también de que viene una imagen y eso se convierte en palabras. La imagen se convierte en palabras, oraciones que te permiten imaginar. Cuéntanos un poco acerca de tus dinámicas de escritura. Ahora me estás diciendo, me inspiran los titulares. ¿Qué otras cosas tomas en cuenta y evitas en el momento de escribir?
A ver, empiezo por lo que evito y es la condescendencia, ¿no? La condescendencia, el prejuicio, y me interesa el trabajo sobre la dignidad y la piedad. Mi escritura con los años se va tornando menos oscura y va hacia una escritura, me parece a mí, si lo puedo decir yo, un poco más luminosa, como si mis propios procesos de duelo, ¿no?, de mis padres, de algunos vínculos importantes, se hubieran transformado en una celebración de la vida, digamos. Entonces, yo creo que hay ahorita la sensación, hay como una sensación mortífera que yo respiro entre Perú y Argentina, ¿no? Con estos gobiernos tan terribles. Entonces, yo pienso sinceramente que mucho campo de acción no tengo, ¿no? Que yo lo que puedo aportar al mundo es lo que puedo hacer con mi vecino, mi pareja, el perro, lo que hay al costado, ¿no? El movimiento amoroso, digamos, el movimiento del alma, pero es pequeñito. Entonces, mi entrega, lo que yo puedo hacer bien, es aprovechar que adoro escribir y convertirlo en una ofrenda de amor a un mundo acotado, ¿no? Eso es todo lo que yo puedo hacer. Entonces, escribo donde sea, ¿no? Puedo escribir en un café, en el tren, en el micro, en el avión, sentada en el piso del mercado. O sea, realmente yo, como vengo del periodismo, tengo un entrenamiento para escribir con mucho ruido alrededor y abstraerme, ¿no? Los audífonos que anulan ruido no tengo porque yo anulo el ruido en mi cabeza.
Qué increíble. Me gusta muchísimo tu frase, evito la condescendencia y el prejuicio. Qué maravilla. Y por otro lado, qué motivado lo que estás diciendo. En verdad estamos tan impotentes ante el mundo que lo único que nos queda es desde nuestra propia trinchera hacer lo que se puede con los que están cercanos a nosotros. Maravilloso.
Sí.
Felicidades, Katia, por ese espíritu. Y bueno, pues vayamos moviéndonos hacia tus libros, empezando porque los títulos de los libros me encantan. Así que bueno, déjame leer rápidamente algunos de ellos. Algo se nos ha escapado. Nunca sabré lo que entiendo. Geografía de la oscuridad, otra cosa. Y tu último libro, ¿Quiénes somos ahora? Interesante, interesante. Y por cierto, muchísimas felicidades por ser finalista en este premio Ribera del Duero, que es un premio tan bueno, tan generoso, tan objetivo, tan bien planteado. Felicidades por estas finalistas en el 2024. De verdad que felicito mucho a Páginas de Espuma, que está dentro del comité, bueno, que es parte, me imagino, y obviamente los organizadores. ¿Cómo es que sale en tu cabeza, cómo va saliendo este libro Aquí hay icebergs, que es un libro de cuentos publicado en 2019? Cuéntanos estos énfasis que tienes en la memoria, en el agua, en el lenguaje. Cuéntanos un poco más.
Sí, perdón, es de 2017, sino que se publica
2017.
después, sí, se publica en Bolivia y después se publica en Escocia y Reino Unido en inglés con Charco Press. Por eso
Buenísimo.
es que te aparece ese año. Sí, mira, yo pasaba por un proceso de duelo. Mi padre había muerto hacía 3 años y mamá acababa de morir, acababa de morir. Entonces, yo me fui a Buenos Aires a estudiar esta maestría de escritura creativa de la UNTREF, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que dirige una poeta que admiro y quiero mucho, una amiga ahora, María Negrón.
Claro.
Entonces, yo dije, lo que tengo que hacer ahora es duelar y escribir, y quizás escribir duelando o duelar escribiendo. Y lo tuve clarísimo. Me acuerdo que el día que conseguí departamento y pisé esa casa, antes que abrir la maleta y sacar mi pijama, fue sacar la compu y mi cuaderno y ponerme a escribir en la mesa de comedor, que a mí me encanta escribir en las mesas de comedor porque son la cocina de la escritura. Entonces ahí me puse a escribir, ¿no? Uno a uno, uno a uno. Y luego, cuando ya me aburría porque el espacio era bien chiquito, me iba a un café. Y tuve como 5 mudanzas y siempre buscaba dónde irme y me acuerdo que escribía de 12 de mediodía a 12 de la noche. No, me puse como horarios porque dije así, no, carajo, has venido a escribir y lo vas a hacer. Entonces me puse así como un régimen de dieta de escritura y después caminaba, bueno, hacía mi terapia, visitaba a mis amigos, pero me dediqué mucho. Entonces cuando lo terminé lo presenté como tesis y lo crecí y lo edité muchísimo para poder presentarlo a Random House en Perú y que lo publicaran allá, como a los 6 meses de mi vuelta.
Qué maravilla, y lo aceptaron, es increíble. O sea, la verdad es que ha de haber sido un regalo para ellos como editores un libro así. Qué bien, felicidades.
Gracias.
Estos cuentos recogen, bueno, ese momento histórico que tú estás leyendo, que yo siempre pienso en que no podemos aislar también el contexto y la vida de las escritoras en sus obras, aunque muchas veces se salen de eso, obviamente, no podemos generalizar. Pero muchas de las historias en ese libro hacen mucho énfasis también en la relación entre lo que somos nosotros con lo que está afuera, especialmente, no sé, por ejemplo, el agua, ¿no? Esta manera del lenguaje, cómo el lenguaje se materializa. Cuéntanos un poco más acerca de estos cuentos que se van inspirando en ese momento histórico de tu vida.
Sí, para mí no tiene mucho que ver con la teoría del iceberg de Hemingway, sino que Para mí el problema del agua siempre ha sido eso, un problema, ¿no? Perú es uno de los países con más recursos hídricos del mundo, ¿no? Y sin embargo, 8 millones de peruanos hasta hoy no tienen agua. ¿Cómo
Wow.
es eso posible, ¿no? Entonces, en mi propia casa, recuerdo mucho que en mi primer piso había agua y en el segundo no,
Qué
¿no?
increíble.
Entonces, hay algo de esta, ¿no? También decimos, ¿no? Como lo poco que llueve en Lima, y luego teníamos las inundaciones del fenómeno del Niño, ¿no? También al norte del Perú, ¿no? Entonces, pasamos de la sequía al incendio, a la inundación. Eso es así en este país tan necrópolis que, como es el mío, ¿no? Entonces pensé, ¿qué pasa con el agua? El agua tiene esta cosa rara que adquiere la forma del espacio que lo contiene, ¿no? Entonces, si el agua se te mete por la nariz en la piscina, es un tubito. Si la pones en un vaso, es la forma del vaso. Una tapita, la tapita. En la esfera, un reloj, es un reloj. Entonces, ¿qué pasa con el agua en todos sus estados, ¿no? Tienes gaseoso, líquido, el hielo, pero el otro hielo peor, el permafrost, donde no entra nada. Entonces, al pensar en los diferentes estados del agua, tuve un concepto para el libro, ¿no? Porque los libros de cuentos siempre son un concepto y un mundo, no son hechos aislados, ¿no? Entonces, yo quería que todo el tiempo rumiara la cosa acuática en este libro, que es como el elemento en el que siempre se encauzan mis textos.
Qué belleza, qué belleza. Me encanta lo que dices. Qué brutal esto que estás mencionando sobre Perú, no tener agua. O sea, de verdad, eso nunca lo había pensado así. Yo he estado 2 veces en Perú, es un país que me fascina. Y de verdad que es una pena ver a veces estas diferencias sociales tan fuertes cuando estás viajando en el interior del país. Obviamente, Lima también tiene sus muchas caras, ¿no? Pero de lo más fuerte. Tu otro libro, otro de tus libros es Geografía de la Oscuridad y gana el Premio Nacional de Literatura en Perú. Muchísimas, muchísimas felicidades. Acá entras a un tema enorme, ¿no? La paternidad, ahorita acabas de mencionarlo, las relaciones familiares, pero lo haces desde un intimismo fuertísimo. Esta contundencia, esta intermitencia del lenguaje, explora muchísimo, de una manera muy avant-garde, yo podría decir inclusive el lenguaje, ¿no? Más que contar, tener esta línea de un relato narrativo, ¿sí? Estás también apoyándote muchísimo en lo que el lenguaje puede hacer, ¿no? Cuéntanos sobre cómo sale Geografía de la Oscuridad, ¿cuáles son los cuentos que más te gustan de ese libro?
Bueno, para mí hay algo que el lenguaje puede hacer y es callarse la boca. Entonces, yo soy muy parlanchina, chismosa, conversadora, curiosa, me gusta, además me gusta, lo que más me gusta en la vida es conversar, ¿no? Escuchar, hablar. Pero cuando escribo es como si hubiera una yo prudente, que no existe en otro ámbito en mi vida. O sea, imagínate que preparo un pescado y María Sonia Christoph me dice, ¿no? Oye, ¿has preparado una boga? Boga, que es un pez de río. Y yo, claro, su marido hizo una versión de la boga sin nada, ¿no? Pimienta, sal y un poquito de comino. Y yo le había puesto tomates, le había puesto pimientos morrones. Y me dice, ¿has preparado la boga gay? ¿No? O sea, como soy muy exagerada para todo. Pero cuando escribo, tengo una prudencia que digo, ¿quién es esa señora vieja, un poco más sabia, que se calla la boca y hace elipsis? Entonces, mi
Sí.
escritura es muy elíptica porque yo necesito que el otro piense y complete conmigo. No por mí, conmigo. Entonces, esa es la de la no condescendencia que te hablo, ¿no? Así como no todo el mundo podía entrar al inglés de mi padre, la taquigrafía de mi madre, no todo el mundo puede entrar a un texto. Querer que todo el mundo quiera tu texto es irreal. Entonces, yo tomé una defensa de mi estilo, digamos, cabal de principio a fin en ese texto, aspiré yo, creo yo, ojalá, ¿no? Después no soy tan críptica, después dije, bueno, ya estuvo bueno, probaste algo para ti, un estilo, ahora deja entrar, ¿no? Entonces, todas mis escrituras siguientes son mucho menos elípticas, pero ahí mi técnica es la elipsis, la enumeración y el fragmento, ¿no?
Claro.
Y el corazón, creo yo, porque técnica sin corazón es cirugía cardíaca.
Qué belleza, claro que sí, la elipsis siempre te potencializa mucho, ¿no? Y como estás diciendo, dejas al lector que complete la idea. Me puedo imaginar perfectamente a Sonia Christoph a ti diciéndote eso, ahora que la entrevisté, la conocí, tuve el gusto además de desayunar con ella cuando estuve en Buenos Aires. Qué interesante ella como escritora también y qué maravilla que tengan estas relaciones y estas amistades. De verdad, cómo se disfruta ese ambiente literario con todas estas amistades, maravilloso. De los cuentos que tienes en este libro, a mí el que más me gusta es Una lengua extranjera. Y bueno, veo que no me has contestado esa pregunta,
Ay,
si
sí, me
tienes un
olvidé,
cuento que más
perdóname.
te gusta, pero te confieso que ese es el que a mí más me gusta. ¿Tú tienes alguno favorito?
Mira, a mí los que más me gustan suelen ser los más breves, ¿no? El que no está, Una lengua extranjera, Los animales en los cuerpos de mis hijos, Lagartijas. O sea, los chiquititos que alguien podría decir, pero esto no es cuento, esos, ¿no? Que se
Sí.
mueven difusos entre una cosa y otra, digamos. Ni yo sé qué son.
Sí, 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 sí. Es bellísimo el de Una lengua extranjera, de verdad. Y bueno, hablando de lagartijas, ¿te parece, Katia, si leemos un fragmento de Lagartijas?
Sí, cómo no. Este niño no sabe. Yo no tenía cómo saberlo. Acudimos al simulacro y era el hecatombe. Fuimos en pijama a enterarnos de nuestros muertos. Nos despellejó una bomba mientras dormíamos y la bomba era invisible, insonora. Hemos desollado un vecino, decapitado y dado los huesos a los perros. Fuimos deportados, nos negaron visa, pasaporte, salvoconducto, contraseña. Se nos hizo sentir apátridas. Lo hemos sido realmente. Se nos auscultó en la frontera, desnudado. Regresado tal como estábamos vestidos, en inapropiados pantalones de verano. Nos separaron de nuestros parientes en dos filas. Hemos acusado sin haber visto ni escuchado. Hemos insultado, acosado, presionado, soltado la mano, estirado una barba. Hemos escrito el epitafio, cedido sin resistir un día. Lo entregamos todo a cambio de nada. Nos denunciaron para salvarse, alargar sus horas, y no se salvaron finalmente. Hemos creído en la genialidad y en la locura. No fuimos locos ni geniales. Saludamos la conquista. La aplaudimos con una sola mano. Hemos sido hijos de la abnegación, voraces del sacrificio, intentos mil veces intentados, el cuerpo que cae del último piso, energía suplementaria, el virus que da la vuelta al mundo, una sílaba. Hemos sido reducidos al error. Nos hemos reído del fracaso del otro. Hemos sido el fracaso del otro. Cargamos un barco a través de la selva. Somos el barco y la selva y qué sé yo.
Qué interesante esta parte que está en el cuento Lagartijas, que bueno, decimos otra vez, ya no sabemos si son cuentos o no, y creo que coincido contigo en alguna declaración que has hecho, que es tan difícil ahora poder hacer estas divisiones tan estrictas que se hacen a veces por género. Y bueno, me gustaría hacer dos comentarios y dos preguntas acerca de esto, primero por la cuestión de forma y después irnos, por supuesto, a la cuestión de fondo. Si uno ve el cuento impreso, empieza, este niño no sabe coma, y abajo, renglón abajo, yo no tenía cómo saberlo, coma, y después abajo viene todo este párrafo, en donde todas son comas, no hay un solo punto, no hay un solo punto y aparte, y de hecho el párrafo termina en otra coma. Eso me parece muy interesante porque quienes nos están escuchando podrán ver cuántas ideas están condensadas, ¿no? En esta narración tan fuerte, tan poderosa, que es a través de esto, lo que son sustantivos, lo que son verbos, pero principalmente sustantivos y las acciones de lo que está sucediendo. Cuéntanos acerca de esto para hablar un poquito sobre la forma.
Mira, es que no lo puedo separar del contenido en el sentido en que el horror es un vórtice, ¿no? Y te chupa hacia abajo y te deja hondo bajo tierra o bajo agua, ¿no? Y a veces tenemos la suerte que el mismo vórtice nos expele, nos escupa, pero no siempre ocurre. Entonces, para poder escribir eso, que hace mención enumerativa, pero uno está en colisión. O sea, el texto, la oración que sigue está en colisión con la anterior, ¿no? Y eso crea un efecto de piedra lanzada sobre el cuerpo, ¿no? De hecho, Una amiga me dijo que su mamá lo había leído y había dicho, no lo pude soportar porque así ha sido mi vida, ¿no? Entonces, hay algo de eso, ¿no? Yo, para la línea final, hemos sido el barco y la selva y qué sé yo, pensaba en Gerso, ¿no? En
Sí,
Fitzcarraldo, en esta
claro.
locura de querer llevar un barco de caucho a través de la selva sin tener que pasar por las tribus y el río, ¿no? Como hemos sido y somos una misión imposible, ¿no? Muchas veces seguimos haciéndonos la guerra. O sea, no aprendimos nunca, ¿no? No aprendimos nunca del daño infligido al otro. Entonces ahí para mí tenían que ser coma, coma, coma y probar mucho el ritmo en voz alta. Ahora que lo he releído en voz alta, de nuevo no le cambiaría nada. No le
Sí.
cambiaría nada porque lo escuché 80 veces antes de ponerlo.
Claro, y termino uno agotado. En la lectura termino uno agotado. Cuando yo me enfrento a
Sí.
párrafos así, los leo en voz alta, porque sé que hay esa
Ah.
intención. Es una intención además sonora, en donde al final terminas extenuado, ¿no? Fantástico. Me parece brillante la manera que lo pones y logras muy bien lo que estás buscando. Y bueno, pues Katia, tienes un nuevo libro. ¿Quiénes somos ahora? Qué gusto, ¿verdad? Es un libro además que habla pues del padre nuevamente, ¿no? La muerte, la madre de alguna manera también, ¿no? Pero cambias un poco con tus libros previos. ¿Qué significa para ti escribir Quiénes somos ahora?
Fue en términos de escritura para mí como una celebración de la vida de la única vida que me ha sido dada, porque hubo muchos instantes de gracia en la escritura de ese libro, como conocer una veterinaria que fue muy amorosa mientras fallecía mi perrita,
Sí.
¿no? Que me dijo, la voy a poner en la posición en que nació.
Sí.
Entonces, ella después me va a decir, mucho tiempo después de publicar el libro, que ella siempre pone a las mascotas muertas o recién sacrificadas en la posición en que nacieron, pero nunca lo dice. Entonces yo le pregunté, ¿por qué me lo dijiste a mí? Me dijo, porque yo creí que tú ibas a entenderlo, ¿no? Y ha ido a las
Sí.
presentaciones, es muy lindo. Y han usado el libro, me parece, para cursos de tanatología de mascotas.
Wow, qué
¿Cómo
lindo.
acompañar a los dueños de mascotas a despedirlas, ¿no? Entonces, en Argentina ha sido esto, por supuesto, donde esos pensamientos están de piedad, a veces están mucho más avanzados que en otros lados, ¿no?
Claro.
Entonces, para mí ese libro es un cambio en mi escritura porque salí de la zona oscura.
Sí.
Es mucho más luminoso, es fragmentario, pero mucho menos elíptico. Y pasa, por ejemplo, que en Perú quizás hay gente que dice, pero ¿y los capítulos? Porque venimos de escrituras capitulares,
Sí.
pero hay que recordar que tuvimos la casa de cartón de Martín Adán y que lo que presenta es episodio, ¿no? Entonces, a mí la escritura episódica me interesa, ¿no? Entonces fue un gran amigo mío, escritor, que conoce mi escritura desde que empecé a los veintitantos, a los 24, 23, Iván Thaís, el que me dijo, ajá, tú has hecho episodios, no capítulos. Martín Adán, y le digo, exactamente, La Casa de Cartón es uno de mis libros favoritos, ¿no? Ya ha principiado el invierno en Barranco. ¿Cómo podemos ir al colegio teniendo un malecón con mar debajo, ¿no?
Sí.
Entonces todo ese libro vuelve al mar todo el tiempo, ¿no?
Sí.
Y es un homenaje muy explícito, según yo, a Martín Adán
Sí.
también.
Sí. Qué lindo. Fíjate que el libro ese lo tengo, aunque los otros los tengo impresos, ese lo tengo en Kindle. Y me parece muy
Sí.
interesante porque a veces el Kindle cambia tanto el formato, obviamente si pones la letra más grande o más chico, varias columnas, va cambiando. Entonces siempre trato de ponerlo en el original y sí noto exactamente esta
Sí.
cuestión episódica, que hay algunos que son tan cortos y de repente, bueno, hay unos mucho más largos. Y ahorita cuando lo leí me pareció increíble porque estaba yo editando al mismo tiempo y trabajando a Paula Pérez Alonso y su libro Caidú. Entonces, me gusta cuando hago estas cosas paralelas porque empiezan muchos referentes y empiezan unos diálogos maravillosos. Y bueno, me puse a pensar que qué le hace a un escritor confesarle su amor a un perro en un libro. Y cómo es, o a lo mejor es contrario, el perro es la manera de hablar de estos grandes temas como la pérdida, la alegría o el dolor. Pero de alguna manera, como tú dices, ¿no? Con los perros solo hay recuerdos felices, dices en tu libro, ¿no? Qué interesante.
Sí, en esa época yo estaba leyendo Mi perra Tulip de Ackerley, ¿no?
Sí, sí,
Que es
sí.
una oda así muy, muy amorosa, una mascota que ha vivido 16 años. que era el tiempo que la mía había vivido, ¿no? Y además acompañándome en los duelos, en los desamores, en las mudanzas. Entonces, más bien es esta perrita la que me confesó su amor a mí, ¿no? Este amor incondicional. Y dormíamos abrazadas, una con la otra. Ella ponía su cabeza en mi axila y se quedaba ahí dormida, ¿no? A veces en medio de un mal olor, quiero decir, no había rechazo. Y poco tiempo después, ya después de publicado el libro, leí que las mujeres solteras duermen mejor si duermen con sus mascotas en la cama, con sus perros en la cama. ¿Puedes creer
Qué
que había
increíble.
uno de estos rarísimos estudios? Y yo no tengo sospechas ni dudas de que así sea, ¿no? Entonces, para mí el vínculo con los animales es muy importante, lo ejercito mucho en el taller, pero les hago acordar que basta de vertebrados, basta de mamíferos, escribamos de insectos, hoy vamos a escribir de insectos, ¿no? De lo invertebrado, de hongos, de plantas, para que en nuestra escritura no estemos en la cúspide del reino, sino seamos una parte más de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces yo en mis textos trato de recordar siempre las otras vidas, a veces muy minuciosas y pequeñitas, con las que convivimos.
Claro, no, pues genial. Fíjate que uno de mis hijos, el menor de los varones y su esposa, nos han enseñado, por lo menos a mí, con su gran amor que tienen por sus perros y lo mucho que han hecho como compañeros de perros, nos han enseñado tanto a amarlos y cómo dejan ese espacio cuando se van. Y ahorita que dices cómo ellos te enseñan a ti, yo recuerdo cuando uno de los cuatro que ellos han tenido pues, por más tiempo falleció una hembra, fue tan devastador. O sea, la partida de Cora nos impactó a toda la familia, ¿no? Fue de verdad, muy emotivo, ¿no? Así que bueno, me hace tanta resonancia lo que dices, ¿no? Y por otro lado, algo que me parece interesantísimo, en el libro dices, en dos libros anteriores maté a mis padres de la misma manera en que luego fallecieron. Cuéntanos, ¿por qué?
Porque yo tuve padres muy, muy fumadores. Entonces, para mí era obvio el daño que el cigarro y el exceso de café les hacía sobre los nervios. Entonces, yo siempre era consciente de que cada año de su vejez era un tiempo extra. De hecho, mi papá me decía, estoy viviendo un tiempo extra. Todos mis hermanos, casi ninguno llegó a los 70 y él tenía 11 o 12, ni sé bien porque no los llegué a conocer, pues porque murieron casi todos, todos ya.
Wow.
Entonces, con mi madre también, estos cuerpos ultrafumadores se van arrugando hacia adentro, ¿no? Son como estrellas, no explosionan, sino que implosionan. Y yo lo puse, quizás para exorcizarme de sus inevitables muertes, yo puse este verano mi padre va a morir, ¿no? Sé que después de este verano mi padre va a morir, y fue así. Mi
Wow.
papá, que era un nadador loco, brutal, amenazante, mi papá había perdido a su mamá ahogada luego de rescatar dos niños en la orilla, tal cual Andy Formantel.
Wow.
Y mi papá entonces siempre tenía una relación con el mar así como de acá me sacan o ahogado o resucitado, ¿no? Él nunca lo decía, pero era así. Mi papá se metía al fondo, nos instó a nadar bien. Pero ese verano especialmente, nuestra playa favorita, la que íbamos todos los domingos de todo el verano con nuestros perros, mi papá se cae en la orilla, cae de rodillas y su pucho se le apaga en la cresta de la ola. Y ahí supe, cuando yo lo recogí del suelo a él, ahí supe, mi papá se va a morir. Y fue ese mismo año, fue ese mismo año. Y aún no estaba enfermo. Pero no es de bruja, ni de maga, ni de nada esotérico, es
No.
la constatación realista de la decadencia.
Sí, qué fuerte, qué visual lo que acabas de decir y a la vez amoroso, ¿no? Ese presentimiento también de saber pues, lo que va a pasar y qué relación de tu padre con el agua, ¿no? Qué increíble. Y además siendo fumador y nadador, es complicado. El pulmón hace un esfuerzo distinto, ¿no? Para los que fuman de esa manera cuando tienen que nadar y sin embargo una natación te da ese ritmo tan maravilloso. Y yo a mí me fascina nadar, soy nadadora y una de las cosas que me parece fantástico es como una vez que tienes el ritmo puedes nadar horas, horas, mientras no hagas tonterías, ¿verdad? Puedes nadar mucho tiempo, ¿no? Maravilloso. Pues te felicito, de verdad que sí. Y bueno, viene otro libro, Nunca sabré lo que entiendo, Cuéntanos primero acerca del título y de la manera en la que tú seleccionas tus títulos en general. Y bueno, este es un libro casi poético, podría yo decir, ¿no? De nuevo, esta voz pausada, obviamente es un libro anterior al que ya estamos comentando quiénes somos ahora, que ya comentamos. Pero acá además estás hablando también como de una manera muy personal. Hablas de la separación, hablas de la incapacidad de la maternidad, del problema de unir a las parejas o desunir a las parejas cuando no se puede tener hijos, y a la vez cómo el amor siempre está ahí presente, ¿no? Cuéntanos de Nunca sabré lo que entiendo.
Sí, ese libro es de 2014 y se reedita en 2018, entonces es anterior a Key Icers,
Claro.
pero es el que anuncia mi escritura futura, es el que anuncia mi técnica, ¿no? El fragmento, la elipsis, no es nada autobiográfico. Nunca he hecho un recorrido así en tren, no sé a dónde va esta chica, llega hasta el sudeste asiático, pero no tengo idea, o sea, lo escribí en muy poco tiempo, apenas me habían operado el cuello, muy drogada con tramadol, que era lo que me daban para el dolor de cuello.
Wow.
Entonces, fue un libro que yo me tuve que sacar de encima con dolor físico, quiero decir, y que anunciaba, creo que todo el libro, en sus líneas finales, anuncia el libro que sigue, ¿no? Entonces, le tengo mucho cariño porque lo siento como una cosa bisagresca entre mi yo anterior y la siguiente que soy o que fui, y también es una escritura anterior. O sea, yo lo leo y ya lo veo muy ajeno a quién soy y cómo escribo ahora, pero le tengo profundo cariño porque es la cocina de una escritura, ¿no?
Claro. Fíjate que por eso es tan, pero tan importante en Hablemos Escritoras hacer estas revisiones panorámicas, esta curaduría literaria,
sí.
Ir en la obra, acompañando la conversación a la escritora a lo largo de muchos libros, de muchos momentos, porque nos parece completamente injusto que una escritora se quede con una etiqueta y con la idea de lo que es, según el lector, de acuerdo a un solo libro, y no ver
sí.
todo este cambio, ¿no? Es fascinante que nos cuentes algo así. Y bueno, me imagino que para ustedes también como escritoras, pues es ustedes mismas van evolucionando a lo largo de sus libros, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a menos que no aprendamos nada, o sea, la escritura solo puede ir a mejor. Digo, si envejecemos con dignidad, ¿no? Con asombro todavía ante la vida, ¿no? Preparándonos para la buena muerte. La
Claro.
buena vida para la buena muerte, como diría Elizabeth Kubler-Ross. La escritura solo puede ir a mejor. O sea, a menos que te vuelvas un bicho, digamos, bicho de mala persona, como se dice en Argentina. Yo creo que la escritura solo va para mejor.
Claro.
Has vivido más, has perdido más, has reído más, te has mudado más, se te ha muerto más gente, tú has estado a punto de morir. O sea, libro a libro, tu escritura solo puede ser mejor. Hay casos, por supuesto, de escrituras que involucionan, y bueno, ahí tu editor debería decirte, por favor, no lo publiques, es un traspié entre un libro y el siguiente. Haz el próximo, ¿no? Como aconsejaba con tanto cariño Italo Calvino en sus cartas a sus autores, ¿no? Yo no creo que haya que publicar todo. Yo solo quiero publicar lo que considero, y se me dice claramente, hay una evolución respecto a tu libro anterior.
Qué increíble, qué maravilloso, qué interesante. Fíjate que muy pronto estamos invitados, bueno, nos invitan en Hablemos Escritoras a esta rueda de prensa que va a ser Penguin Random House en honor a un libro, una novela inédita de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos. Y me parece muy interesante leer ahora este libro. Estoy realmente a la expectativa de este evento porque va a ser muy interesante. Esta novela se quedó ahí cuando él estaba todavía escribiendo y de ahora va a salir a la luz, ¿no? Muy interesante. Bueno, Katia, pues entonces estamos de manteles largos con este premio, siendo finalista del Premio Rivera del Duero 2024 con tu novela Un Nombre para tu Isla. ¿Qué significa esta distinción para ti? Bueno, has recibido otros premios, pero cuéntanos sobre esto. ¿Cómo impactan estos premios una carrera como la tuya?
Mira, para mí ya ser finalista es un montón. Yo me siento muy agradecida, además, rodeada de otras escritoras que admiro, cuya escritura me gusta, ¿no? Incluso Magalí y Fernanda, yo soy amiga de ambas, entonces fue como, hey, chicas, qué alegría con ustedes, ¿no? Entonces,
Sí.
Esa alegría y también para mí es como, hay que seguir, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada, tengo que seguir. Ya estoy pensando en el siguiente libro, Yo me reconozco escritora, yo me reconozco, sé que esto es algo que amo.
Claro.
Entonces, con esa pasión yo sigo adelante. Premio no, claro que es un aliciente enorme a 2 años de tu escritura, 2 años de, ¿no? De con madrugada, con domingo sin familia, con no salir, a veces sí. Entonces, es como un cariñito al alma, ¿no? Pero yo tenía una sensación de que iba por buen camino igual, quiero decir, en el sentido en que yo tengo que escribir. Mi buen camino es escribir. Premio, no premio, se me reconozco o no, mi premio es escribir.
Claro. Déjame mencionar los nombres de las finalistas que te acompañan en esta distinción tan
Sí.
buena. Obviamente estás tú con Un nombre para tu isla. Después está Dalia de la Cerda con Medea me ayudó a abortar. Magalí Echevarne, La madre, el trabajo, la muerte, el amor. Nuria Lavari, No se van a ordenar solas las cosas, qué título. Y Fernanda Trías, una mujer de su época. Pues qué maravilla, de verdad que es increíble lo que pueden hacer estos premios, pero además van creando esa comunidad también, ¿no? Muy interesante. Y bueno, para cerrar la conversación, cuéntanos, Katia, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene?
Bueno, ahora estoy pensando un libro infantil, que sería el quinto, como transición entre lo siguiente que quiero escribir, que aún no sé, pero me parece a mí que quizás sean cuentos también, ¿no?
Claro.
Entonces, aún no sé, pero el infantil es como mi alegría, mi esfuerzo, mi premio también, después de un texto adulto, ¿no? Es
Claro.
donde voy a divertirme mucho, a pensar mucho, y este que estoy pensando ahorita es también así muy luminoso, muy tierno. Entonces digo, ah, se me fue mi etapa negra y estoy entrando en una etapa más azul.
Sí, qué lindo, qué lindo. Pues felicidades, gracias por esta conversación tan hermosa y felicidades por tu obra. Y bueno, esperaremos, estaremos muy pendientes de qué más viene de Katia Adahoy. Muchísimas gracias, Katia, por estar con Hablemos Escritoras el día de hoy.
A ti, Adriana, un gusto enorme hablar con alguien tan, tan informada y tan leída como tú. Y larguísima vida, Hablemos Escritoras, y gracias por apoyarnos cada día en nuestro trabajo.
Al contrario, pues un abrazo grande en nombre de todo el equipo. Hasta luego.
Hasta luego.
Qué privilegio más grande haber conversado el día de hoy con Katia Adahui. Yo soy Adriana Pacheco y todos nosotros somos Hablemos Escritoras. Estamos dedicados en cuerpo y alma a difundir la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. No se pierdan leer la obra de Katia. El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestras escritoras es leerlas. En nombre de todo el equipo, los estamos esperando en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.